Está con nosotros nuestro querido amigo Gonzalo Sánchez.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andas? Acabo de terminar de cenar, ceno temprano. Estoy tengo indigestión un poquito, porque estuve en la calle, sí. Y me impregné de todo el discurso de Cristina mientras cenaba.
¡Aló! Entonces, para
estar informado.
A ver si tenés, si tomaste nota.
Agarré varias cosas.
A ver si tomaste nota de esta frase.
No, Presidenta, no, miren. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar
¡opa!
Es una sola.
Intentada asesinar.
Esa frase es...
Sí. Yo nunca escuché
intentada
algo así.
Asesinar.
¿Qué construcción?
Y aparte lo de
ella, como si fuese un adjetivo, ¿no? Lo construyó.
Como si fuera ella la que provocó la
un sustantivo. ¿Qué trató de construir?
Es para pensar
ahí
todo, porque ella lo dice como si fueran.
La única que fue proscripta.
Condenada es correcto.
Condenada.
Sí, es correcto.
Por eso. Y condenada, está bien. Proscripta.
Está mal dicho.
Proscripta no es correcto, es mentira.
No, pero gramaticalmente es correcta la construcción.
Ah, claro, okay, okay. Lo que cuestionamos es la intentada asesinar.
Y que intentaron asesinar hubiera sido.
Claro.
Y a la que intentaron asesinar. Mujer a la que intentaron asesinar.
Condenada. Y de todos modos, eso no. ¿Qué quiere decir eso?
No,
¿qué sería eso? ¿Un mérito?
Para mí fue. Debe haber sido el peor discurso de Cristina. De su historia.
Mirá.
No dijo nada. Discurso vacío de contenido.
Tibio
sentido.
Todo.
Realmente desconcertante.
Un enojo con Milei.
Casi un discurso súper apático. Me pareció a mí. No sé vos qué.
Seguramente lo voy a
comentar
con
los chicos,
porque quiero pensar. No sé, recién a mí me impactaron algunas cosas, les quiero decir. Me impactó que subiera al RIN a Milei, me parece que es un dato.
Sí.
Que confrontara con Milei significa que valora a Milei de alguna manera.
Le dio entidad.
Mi lectura es que le da una entidad importante a Milei.
Uh-huh. Eso tiene que ver con una lectura que recién lo comentábamos con Carola. Ella cree que Milei le saca votos a Juntos por el Cambio, entonces lo quiere agrandar.
Claro, entonces habría que ver eso. Claro.
Y Juntos por el Cambio también cree que Milei le saca votos al kirchnerismo. Yo no sé si están los dos con.
Todos creen que Milei.
Todos creen lo mismo.
Sí.
Y de pronto Milei crece, ¿viste?
Sí, sí.
Y lo inflan por todos lados.
Agua para mi
y yo no sé si les conviene.
No.
Porque pueden ser tiros en la culata eso.
Sí. No, me parece que hay bastantes cosas para tirar de la piola, ¿eh? Pero bueno, ustedes lo agarraron en vivo. En algún momento uno tiene que también hacer la vida y,
obvio,
y alejarte. Y justo el único tramo que tenía para hacer algunas cosas fue este antes de llegar a la radio. Entonces venía como picando con el auto para llegar rápido y y venía escuchando cosas de Cristina y llamando amigos a ver qué me decían, fuentes, amigos periodistas que estaban cubriendo.
Sí.
Y entré acá y me sumergí en la dimensión platense.
Y te cayó más la comida.
Y ahora estoy ahí, ¿viste? Estoy como un poco, sí, desconcertado. Hay cosas que me resultan provocadoras y me parece que merecen que las analicemos ahora con los muchachos. Ahora vamos a ver para dónde nos lleva esto.
Bueno,
me gusta
bien.
Porque ellos desglosan.
No, es que viste que tenés.
Es como una autopsia en vivo.
Son distintos planos del momento y de la noticia, ¿viste?
Una cosa es
te agarra en vivo, te agarra en vivo. Nosotros estamos, nos agarra en el tramo de. A ver, ¿qué quiso decir esta mujer?
Sí. A mí, fuera de broma, yo creo que ya van tres discursos de Cristina, donde está todo el peronismo pendiente de ella y al final no dice nada.
Bueno, se bajó, ¿no?
Pero ya se había bajado, en realidad.
Cuando
la condenaron, acordate que ese día dijo.
Está bien.
Nunca se volvió a subir,
pero le hicieron mucho esfuerzo, el operativo Clamor existió.
Claro, había mucho
y había una expectativa de que dijera
ayer,
algo. Sí.
Hasta ayer estábamos
con el tuit
de Carlos Bianco escribiendo Cristina sobre un anotador con el logo de la provincia de Buenos Aires.
Que se baje Cristina, a priori me parece muy bueno, que sea rotundo, que sea contundente. Que no deja abierta ninguna puerta.
Ahora, esta cuestión de la Argentina circular, justamente donde viven pidiendo el regreso de Cristina, el kirchnerismo.
Mira, yo siempre cuento, Carola.
Claro, ese pedido.
Nosotros convivimos, tu marido, Marcelo Panoso, también, Gonza, que
todos pasamos
también,
por el mismo lugar.
Con Menchi Sabat.
Sí,
uno de los más grandes de todos los tiempos, caricaturista, artista, bueno, un tipo genial. Periodista, por supuesto. Un día le pidieron para un suplemento que hiciera un dibujo de la Argentina. Así, esas cosas que les pedían a los tipos como Menchi, que le pedían cualquier cosa.
Sí.
Y él siempre con buena onda lo hacía. Se encerró en su cubículo, ¿viste? Empezó con los crayones.
¿Y qué dibujo?
Y llevó el dibujo de la Argentina. Era una calecita.
¡Qué maestro!
Sí.
Una calecita. Y esto es lo que es la Argentina. País donde pasan siempre las mismas cosas. Y se buscan las mismas soluciones equivocadas.
Y donde no te puedes bajar.
Y donde no te puedes bajar porque el turro de la sortija apretó el botón en máximo y se quedó charlando con la madre de un pibe. Que,
y vos seguís
dando vueltas.
Yo
hace poco descubrí que, en realidad me lo explicó nuestro amigo Rolo Villar.
¿Qué te dijo?
Los tipos de la sortija le daban la sortija a los hijos de las madres a las que se querían levantar.
Ay, yo reagarraba la sortija.
Y bueno, tu mamá la tenía. El calecitero se la quería levantar a tu querida madre.
Esa mamá estaba hot, mamá parece.
Eso lo descubrió Rolo después de analizar muchas calecitas.
O haber sido buen dato, calecitero.
O de haber sido calecitero. Viejo pillo,
claro. El tipo de la sortija. Te saqué la ficha, ¿eh? Te tengo calado con la sortija. Ahora sí, acabamos de empezar pensándolo bien, el pensándolo bien del 27 de abril de 2023, queridos amigos, muy buenas noches, me pone muy contento hacer este programa, me pone muy feliz, siento que definitivamente comienza la noche cuando arranca este programa, que no hay ninguna duda de que el día de algún modo terminó, no quiere decir que haya bajado lo que yo llamo el flujo de noticiabilidad, porque está todo latente, están sucediendo cosas. Hace menos de una hora y media terminó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, centrado en la economía, con críticas directas a Milei, bueno, a la oposición, a la convertibilidad. Ahora lo vamos a desmenuzar un poco todo, porque es escandaloso y provocador, por supuesto. Y también habla del operativo Clamor y de muchas otras cuestiones. Muy interesante. Yo creo que hay mucha tela para cortar y me parece que merece que lo despleguemos en mesa. Entonces digo, es cierto que la noticiabilidad por ahí descansa a partir de las 9 de la noche, pero nosotros tenemos esa oportunidad única y maravillosa de mirar un poquito así como a distancia, en perspectiva, sin urgencia, sin urgencia. Y por eso este programa es diferente y tiene quizá, modestamente lo digo, un tono distinto al resto de los programas de esta maravillosa radio que es Radio Mitre, que es un poco, es mi casa y es la casa de todos nosotros y también la casa de ustedes. Así que bienvenidos a una nueva emisión de Pensándolo Bien. Soy Sánchez, ya saben, Estamos en el Mitre HD, en el www.radiomitre.com.ar, y ahí tocando el icono, una cámara chiquita, minimalista, apretan ahí, pican ahí y aparecemos nosotros. Ahí me ven, lo ven a Sánchez con una camisa, yo tengo una camisa de lino azul. Sí, una camisa de lino azul porque vi que volvió el verano de repente. No sé qué pasaba, pero de repente el verano regresó. Gracias, Noel. Acá está Noel, nuestro productor español, que pronto vamos a pedirle que haga una participación porque sabe mucho de gastronomía. Está Birmacher, Marcelo Birmacher. A ver si me lo poncha el director, que es Noel, que está yendo seguro a operar el... va a poncharlo ahí a usted, Birmacher. Ahora estoy yo en el plano con mi camisa de lino. Bueno, está Marcelo Birmacher, escritor. La gente podrá ver ahora que hace su gesto.
Lo estoy haciendo en vano, el gesto. Hace 5 minutos lo estoy haciendo y Mirta no me mira. Mirta, yo pongo esta cara de pelotudo porque es lo que corresponde. No quiero que se malinterprete.
Muchos comentarios ayer por el consultorio del doctor Birmacher.
Ah, bueno.
Fue
bueno.
Un éxito lo de anoche.
Qué bueno, qué bueno.
La noche fue memorable, memorable. Hay mucha expectativa para el próximo miércoles. La verdad fue... fue como, y esto es el comienzo, esto recién empieza, es espectacular.
Gonza, creo que arribamos juntos a la conclusión de que los conflictos no se resuelven,
sí, ¿no?
Que se mitigan.
Se mitigan.
Y que eso
se
convoca mitigan. Mucho.
Sí,
porque mitigan. No están esperando un pay, un vendedor de humo.
No, hay que seguir adelante.
Estamos lidiando con los problemas.
Ahí está en cámara, Birmacher, usted. Ahora sí, ahora hace el gesto por enésima vez.
Yo le quiero pedir disculpas a Mirta por poner esta cara de memo.
Sí, se vino con sus.
Pero,
con sus remeras habituales.
Es el clásico cuello mao.
Sí, sí, sí.
Que es el uniforme del hombre mayor. El
su
uniforme
estilo, su estilo. Ese.
Que no usa corbata, no usa saco, pero mantiene una cierta formalidad a través del cuello mao.
Sí.
Que le costó muy caro a los chinos.
Le costó carísimo.
Sí, sí. Decenas de millones de muertos.
Decenas de millones de muertos.
Pero bueno, la moda es otra cosa. Quedó la costumbre del cuello redondo, abotonado. Y me parece lo ideal para compartir esta mesa con Mirta,
en
¿no?
esta noche de calor.
A la cual siempre le agradecemos que
y estamos invite. Y estamos con Mirta deseándole lo mejor ahora que se va a colocar el marcapasos el martes que viene. Contentos por sus ganas de seguir adelante con sus proyectos y con la vida. Y está el profesor Miguel Wiñaski.
¿Cómo están?
¿Qué haces, Miguel?
Estoy muy bien. No, yo, ayer cuando escuché que Birmacher dijo, estaba la mujer mirando un pterodáctilo.
Un pterodáctilo. Un pterodáctilo, dijo.
Casi me trago el automóvil adelante, la risa. Y después agregó, es curioso que los dinosaurios se hayan extinguido y el ser humano no.
Sí, sí, fue muy profundo.
Muy profundo, por el momento.
No dejamos de intentarlo.
No,
espectacular.
No.
El Capitán Frío, hablaba del Capitán Frío.
Sí,
en
claro,
ese
claro.
No, espectacular. Bueno, hoy tenemos la historia de la tasa de interés.
Sí, sí,
qué
sí.
Espectacular.
Sí, claro, hay una historia. Y ahora la subieron a 91.
Que hoy es noticia la tasa de interés.
Es noticia claro.
Que fue del 81 al 91%, la subió el Banco Central porque no saben cómo hacer para aspirar los pesos que andan dando vuelta y que se van si no se van para el dólar. Pero hay un tema excluyente. Les dejo el teléfono. Sí, esperen. 1130-03-0790, 1130-03-0790, ese es el WhatsApp de Radio Mitre. Y como siempre digo, es tan sencillo comunicarse, grabar un audio y enviarlo. Después es cierto que nos queda un archivo porque un montón de gente nos dice cosas, tomamos nota de todo lo que dicen, nos conmueve y nos alegra todos los saludos. Bueno, y hay avalancha de llamados y para cada uno de los integrantes de este equipo hay un comentario siempre y eso es muy halagador y nos pone felices. Pero no dejen de hablar de lo que pasa, no dejen de hablar porque ustedes también hacen este programa, ¿eh? No dejen de pensar con nosotros en aquello que acontece, que un poco la función y la misión de este programa, sobre todo en su primera hora y también después, es bucear, ¿no? Bucear, sumergirnos en aquello que acontece de un modo diferente, ¿eh? No desde la locura informativa, sino desde la serenidad y la calma de la noche, como me gusta decir. Así que llamen y acá estamos nosotros. Y ahora sí me meto de lleno en el tema del día. Estuvimos todo el día en situación de ansiedad y expectativa porque sabíamos que entre las 6 y las 7 de la tarde, fue finalmente a las 7, la vicepresidenta Cristina Kirchner, la responsable directa, lisa y llanamente, la responsable de esta ruina en la que vivimos, esta ruina que habitamos. Lamentablemente me duele en el alma decir que la Argentina es una ruina. Lo digo y ya estoy mal por decirlo. Me empecé a arrepentir de haberlo dicho, ¿verdad? Tuve una sensación fea y extraña, pero es así. Habitamos una ruina y en buena medida esta desolación tiene que ver con las decisiones que ha tomado un apellido, una familia, sistemáticamente en los últimos 20, 15 años de la Argentina. Y Cristina Kirchner es responsable de que Alberto Fernández haya fracasado, de que haya sido un títere que no pudo con nada, y es tan responsable que ha decidido ella hacerlo a un lado al tipo. Ella, y esta es la mujer que estaba callada, y como no se tomó el trabajo de forjar o de formar o de lo que fuera, o de pensar que la cosa era por otro lado y formar un sucesor más o menos razonable o un cuadro político o darle apertura al peronismo, sino que lo asfixió al mismo peronismo, porque ¿dónde están los peronistas? ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde están? Díganme. Hoy es ella la única que le debe, no solo a todos nosotros, sino a su militancia. Le debe explicaciones. ¿Qué hacemos? Le están diciendo. Le debe explicaciones a su militancia. Y también su militancia espera que sea ella, porque no tienen otra cosa, incluso para perder, pero que sea ella la persona que se ponga al frente del proceso electoral, de esta carrera. Y lo más, lo que tengo que destacar para iniciar y entrar a compartir con mis compañeros los pormenores de este discurso de esta tarde, que finalmente habló, yo creo que dijo de todo, ¿eh? Recién le decía al Tato, yo creo que dijo de todo y que hay un montón de cosas para pensar. Lo primero que dijo es, frente al operativo clamor, frente a la vociferación de Cristina presidenta, frente a los cánticos, había mucha presencia también del masismo en el Teatro Argentino de La Plata, pero frente a los cánticos enardecidos de la cámpora y de la militancia esta, Cristina presidenta dijo: no se hagan los rulos, ya se lo dije muchas veces, y más adelante agregó: ya di todo lo que tenía que dar. Como un primer elemento, se lo suelto, compañeros Birmacher y Wiñaski, para ver cómo lo pensamos esto, pero es un dato que por lo menos señala para mí que todavía no decidió no variar de posición, sigue abajo, digamos, de la contienda electoral. Lo que no tiene es un candidato.
A mí lo que me parece, Gonza, siempre en el terreno hipotético, por supuesto, porque sí, estamos en la Argentina, mañana vaya a saber, es que ella sí ya decidió, pero no dice lo que decidió del claro todo. Uh-huh. Y me parece que lo que ya decidió es no presentarse, porque uh-huh perdería.
Porque pierde.
Cuando se criticaba a Menem, que no se presentó ante Kirchner porque perdía.
Se cumple en 22 años, ¿no?
Claro. Es más o menos la 20 misma. Años. Si se actúa de este modo, que me parece que es la hipótesis más verosímil por el momento, es más o menos lo mismo, ¿no?
Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, ya viví, dijo la vicepresidenta. Agregó que teme por los jóvenes, los pibes, porque hay demasiada cobardía e hipocresía, y esto es lo que está pasando en la Argentina. Después pidió un poco más de honestidad intelectual a la hora de discutir los problemas de los argentinos. Birmacher.
Yo lo vi entero el discurso, suelo verlo entero, y lo vi por la pantalla de C5N.
Dame con profundidad.
De modo que pude escuchar quienes están guionados por ella, uh-huh, qué tienen que decir en la previa, sí, durante y después.
Sí.
Algunos datos de color interesantes, así como había referente al masismo, Cecilia Moró, uh-huh, y algunas caras ponchadas que yo no sabía quiénes eran, vi muchas que sí, pero algunas uh-huh que ponchaban insistentemente y no, uh-huh, no revelaban quiénes eran. Pero sí estaban los albertistas, estaba Santoro, uh-huh, estaba Catopodis, uh-huh, los que hoy se definen como... y no aplaudían. En el momento en que todos aplaudían, ellos no aplaudían.
Ah, mira.
Y era interesante ver qué hacían con las manos. Sí. Por ejemplo, Santoro se las llevaba al mentón. Uh-huh. Cómo justificaban no estar aplaudiendo.
Bien.
Luego vi jóvenes, especialmente mujeres, jóvenes, asintiendo y llorando. Sí, lloraban de emoción. En una actitud de idolatría. Ajá. No hubo ningún párrafo que fuera tan relevante realmente como sí. para ponerte a llorar, pero ahí hay algo interesante para analizar, que no se ve en otros actos políticos, que hay gente que la adora como a una estrella de rock, como a una figura mitológica.
Sí, como una Santa Evita.
Sí, y eso siempre es un peligro, uh-huh. y hay que estar atentos. Y finalmente, dentro de lo que ella dijo, a mí un párrafo que me llamó muy especialmente la atención cuando habló de los ricos uh-huh. y cómo no pagaban impuestos y que eso incrementaba el déficit mucho más que los planes sociales. Y luego de la hipocresía que yo asocié, ¿cuánto dinero robó ella, según la justicia? Estamos hablando de quizás 1.000 millones de dólares. ¿Robo? ¿Efectivo? ¿Está sentenciada?
No, la causa de vialidad son 46 mil millones de pesos.
Estamos hablando de miles de millones de dólares.
Hablando de la causa de vialidad, la sí. condena por vialidad, por el desvío de fondo de vialidad.
46 mil millones de pesos de aquellas épocas.
De la obra pública de aquella época.
Que estábamos hablando de
3 a 1.
De un dólar a 9, de un dólar
después
a 3.
Después a 9, sí, sí. Pero de la época floreciente de la guita que se iba para el sur, es esa.
No me equivoco entonces al decir que está sentenciada por robar.
Miles de millones.
Miles de millones de dólares. Ahí hay una responsabilidad en el déficit nacional. No solo en esa cifra inconmensurable, sino en lo que eso significa para la producción y para un sistema empresarial que va detrás del poder. Por ejemplo, si Tombolini hoy dice, para importar tiene que poner el 34, antes había que poner el 17, ahora hay que poner el 34, que es lo que están acusando la coalición cívica, uh-huh. eso te cambia radicalmente la matriz productiva de un país. Es un 34% que tendría que ir para el bienestar general, que tendría que ir para escuelas, para hospitales, para reproducir la producción, con perdón, de la cacofonía, y se va al bolsillo de Tombolini sí. y de la esposa a la que puso, sí. si son ciertas las acusaciones. En el caso de Cristina, son ciertas. De eso no dijo una palabra,
no.
como si no tuviera ningún impacto. En nuestro sistema de distribución de la riqueza. ¿Y los millonarios quiénes son? Si no son los Kirchner. ¿Quién tiene más dinero? Pregunto, ¿quién es la persona más rica del mundo? Que a mí me importa un ardite quién es la persona más rica del mundo. Es en la teoría, perdón, tengo que interrumpir porque me estoy extendiendo mucho.
No, redondeé que seguimos.
Redondeo con esto. La teoría de la dependencia de los años 60 que plantea la Memes de que el África es pobre porque Europa es rica. No, el África es pobre porque no generó ningún sistema de producción de riqueza razonable desde que terminaron las colonias en los años 60 hasta hoy. Y la Argentina no es pobre porque el hombre más rico del mundo sea uno que le vende a la marca Gucci, que en este país la compra solamente Cristina. Es pobre porque roban, básicamente.
La Argentina es pobre por la corrupción.
Pero por supuesto.
La Argentina es pobre
como punto de partida.
Porque si hoy leía el artículo de Gerechunov en La Nación, que uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas que puede plantear Pablo, que para mí es un tipo, yo lo aprecio, y la verdad es que la variable de la corrupción es insoslayable. O sea, se puede haber roto el jarrón chino con a sí. partir de la dictadura, la a partir del rodrigazo chino, sí. ¿Sí? ¿No? pero hay una variable que en el momento en que hay un punto de quiebre fenomenal en el que los argentinos tuvimos. Y esto lo digo porque ahí ya me agarra adulto esta parte a mí de la historia. Porque el rodrigazo no había nacido yo, pero la dictadura recién nacía. La hiper le compraba cigarrillos a mi viejo. Pero en el kirchnerismo, en el surgimiento de hace 20 años que hoy se celebran, que el kirchnerismo celebra, ahí me agarra adulto y el viento de cola fenomenal de ese tiempo alucinante de la sal, que el Remes Lenikov, que hoy lo citó Cristina,
sí.
le desactivan la bomba y le sopla el viento de cambio, y no me digan que no, porque ahí ya todos los economistas nos enseñaron lo mismo, que hubo una chance, hubo un tiempo que fue hermoso y que fuimos libres realmente de todo, y que Néstor Kirchner le pagó la deuda al FMI y teníamos la chance de crecer y se la robaron.
Claro, lo que pasa es que en simultáneo, todo eso es literalmente cierto, Kirchner fue el arquitecto de una trama de corrupción, que es algo para pensar. ¿Por qué él pensó, digamos así, perfeccionó el sistema de la corrupción menemista, del robo para la corona, etcétera, ¿no?
¿Y para qué necesitaba, al margen de sus satisfacciones personales, el éxtasis y demás, tanto dinero? ¿Por qué inventó a Lázaro Báez, Devido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de concebir la política de manera, digamos, a lo cacique, ¿no? Es decir, el poder es el dinero y el dinero es el poder.
Claro.
Esa era la visión del kirchnerismo. Lo que pasa es que es profundamente errada. Acá se ven los resultados, ¿no? Porque los resultados no son en el acto. Es profundamente errada porque la manera que vos derivás el dinero hacia tu propia caja fuerte, la estás extrayendo de la caja fuerte de todo el resto.
Claro.
O a la tuya y a la de un grupo de amigos. Una oligarquía singular que se enmascara como en un carnaval de revolucionaria. Y es una oligarquía literal, literal, adjetivadora. Hay dos adjetivos que me gustaron, me llamaron la atención. Anticipo ya lo que me parece que voy a escribir mañana. Pelífero utilizado.
Sí. ¿Cómo? Nunca pelífero. Lo había escuchado yo.
Pelífero.
Alguien con pelo en vez de... ¿Qué como es antónimo de calvo.
Un pelífero.
Un pelífero.
¿No es un peludo eso?
Yo no lo había escuchado nunca.
Es por Milei.
Claro. Ok.
Y calvo le dijo a...
A Cavallo.
A Cavallo.
Aclarando que no era un insulto.
Claro.
¿Qué tiene con...?
No, hay un tema con la pilosidad que me llamó la atención discursivamente. Y después, si unís eso con el otro que quiere que Robert De Niro lo represente, decís... No deben estar tan mal las cosas en la Argentina, porque si da para tanto humor ridículo...
Claro. No, debería estar peor.
Pero un tipo habla de Robert De Niro, pero espera, escúchame, ¿sabe qué? El día 4 nadie tiene más un mango, pero a mí me tiene que representar Robert De Niro. Y la otra dice, ese pelífero, como si fuera una gracia, y guarda que el pelífero está sacando más votos al frente de todos que a Junto por el Cambio y le teme.
Es interesante pensar por qué al pelífero lo menciona tanto. Pensar si lo hace por...
Sí. Ahora, si lo está subiendo al ring adrede.
Si lo sube al ring, ¿por qué lo sube al ring? Digo, ¿qué está representando Milei para Cristina en este momento? Si un personaje que le quita votos a Juntos por el Cambio y por eso lo sube, o un personaje que directamente la puede echar al frente de todos y al peronismo del balotaje. ¿Por qué Cristina sube al pelífero, ¿no? Al pelífero loco, con cara de loco, con cara de personaje loco, ¿por qué lo está subiendo? No tengo la respuesta, pero preguntémonos por qué en este momento Milei es noticia. No es noticia Larreta, no es noticia Macri, no es noticia Bullrich. La noticia derivada, la derivación noticiosa del discurso de Cristina es también Javier Milei. Entonces, ojo con esto porque es delicado. No, delicado, por lo menos, ¿no? Sí, Marce.
No, hay un elemento más en esta situación que es muy peliaguda. Y es que el inside, reconocer tu pasado, reconocer tus posiciones políticas, es fundamental para ejercer la más mínima dirigencia política. No borrar tu pasado. Cuando ella se blanquea hablando mal de Cavallo y no reconoce, no recuerda que ella fue protagonista de la convertibilidad, que ella era una de las principales, junto a Néstor Kirchner, aliados de Cavallo y aliados de Menem, que consideraban a Menem el mejor presidente de la Argentina,
claro,
todo su discurso se vuelve inverosímil.
Claro.
Todo lo que dice carece de sentido porque es mentirosa, es inauténtica, estaba vendiendo pescado podrido. Vos votaste a Menem, vos votaste a Luder, vos apoyaste a Cavallo, vos ibas en listas con Cavallo y Menem y decías que Menem era el mejor presidente de Argentina. Explicá eso. Y además, yo voté siempre en contra de Menem, hablo de mí, Birmacher. Uh-huh. Escribí en contra de Menem, hice estupideces mucho peores, pero en contra de Menem estuve siempre. Y sin embargo, puedo reconocer que la convertibilidad tenía aspectos meritorios.
Uh-huh.
Y quien no lo pueda reconocer en una mirada lateral, no fanática, como esta gente, también la está pifiando. Y es muy difícil que se pueda dirigir un país a un destino medianamente promisorio con la mentira y el fanatismo.
Involucró a la... trató de poner en un mismo plano a la convertibilidad y a la dolarización. Y hasta donde estamos aprendiendo no son lo mismo. Tampoco termina de quedar bien claro qué es la dolarización, ¿no? Porque nadie termina de explicarlo bien. Pero dijo la convertibilidad fue sostenida, por, esto lo sabemos, por los dólares que entraron de las privatizaciones, y cuando se acabaron los dólares de las privatizaciones, con los dólares del endeudamiento que la nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada por dólares, eso no duró, obviamente. De acuerdo. Muertos, violencia, represión, esta es la historia de la convertibilidad en la Argentina, que es la historia de la dolarización. No, esto es una gran confusión. No, la historia de la convertibilidad es una historia de el camino que hizo un país a lo largo de una década.
Claro, fueron 10 años. Que no es un periodo breve, breve historia argentina.
No solo la salida, también es las casas, los departamentos,
los viajes,
la estabilidad. Digo, hay
la modernización del campo.
Hay claros y oscuros, exacto.
Por supuesto.
No es así de determinante.
Además fue sancionado. Yo cubrí, lo escuchaba Gonzalo, me daba sana envidia porque es más joven, claramente.
Diré que yo, Rodrigazo no estaba.
No estaba. Pero lo que cubrí fue esa noche, esa madrugada, la sanción de la ley de la convertibilidad en el Parlamento, ahí en el Salón de los Pasos Perdidos, esperando que se sancionara. Digamos, fue un consenso.
Fue un consenso.
No fue un decreto, ni siquiera un anuncio extemporáneo. Fue una larga discusión.
Claro.
Una larga discusión.
Que fue la... Porque el otro día nos recordaba Julián Gadano, que vino acá, estábamos con Garcés.
Un fenómeno.
Pero nos recordaba algo que a veces uno olvida, que Menem también tuvo hiper.
Claro,
en el arranque.
Tuvo dos IPE y tuvo un plan Bonex.
Claro, exacto, con Herman González.
Con Herman González te sacó.
Claro, no le encontraba la vuelta de movida.
Tenía miedo de salir de la Casa Rosada, cuentan algunos de sus adláteres en sus memorias. Uh-huh. Pero no tenía el peronismo en contra.
No tenía.
Y entonces no le iban a hacer salir corriendo de la Casa Rosada.
Exactamente. Bueno, miren esto. Que después las críticas. Vamos a verlas, a repasar un poco las críticas a Macri, a Bullrich, a Larreta y por supuesto a Milei. Dice Cristina, el discípulo del señor de ojitos claros y los dirigentes del otro sector político también eran los funcionarios que la gente les decía que se vayan todos. El jefe de gobierno de la ciudad estaba a cargo del PAMI, integraba el grupo Sushi junto a la que era ministra de Trabajo, que habían descontado el 13% a jubilados y trabajadores estatales. Acá puede decir cualquier cosa, total no te chequea, no está chequeado en vivo diciéndote falso, verdadero, ¿viste?
Y falta el contexto.
Claro, puede decir lo que quieras, Cristina, acá no pasa nada, es tu momento. Contra Milei, esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? ¿De qué tenés miedo? ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder? ¿De dónde te tenemos miedo, caraduras? Bueno, eso es catch, pero no es discusión teórica real. Ahí Javier Milei le contestó a Cristina Kirchner, te voy a dar unas lecciones, entiendo que de economía. Crítica a Alberto Fernández, es el problema de querer gobernar y conformar a todos, finalmente terminás enojando a todos. Esto dijo Cristina, pero lo pusiste vos. Eso te desactiva cualquier posicionamiento. En todo caso...
Lo que afirma es cierto, que gobernar implica un costo.
Claro, claro.
Pero ella eligió...
Lo pusiste vos. O sea, fue una gran maniobra.
Conociéndolo muy bien.
Conociéndolo muy bien.
Perfectamente, claro.
Sabías que era un títere y a la larga sabías que esto no iba a andar y lo pusiste vos. Y después cargó contra el FMI, que recordemos que Massa está tratando, que Massa la única salida que le ve a esto... como el tipo que tiene que más o menos conducir el país, porque verdaderamente hay un tándem de gobierno y es Massa Cristina. Y el tipo que tiene que resolver el camino de acá hasta que haya cambio de gobierno, elecciones, es Sergio Massa. Nos guste o no nos guste, Sergio Massa es el... Y su línea de trabajo es con el Fondo Monetario Internacional.
Y no rompió Cristina con el Fondo.
No rompió.
Es muy interesante esa conexión que hace, como cuando uno tiene que... agarrar algo de madera para tocar una cosa eléctrica, ¿no? Uh-huh. Porque ella despotricó contra el fondo, pero respaldó a Massa.
Exacto.
Que Massa es el principal contacto de este gobierno con el fondo.
Total.
No, y además dijo que hay que renegociar con el fondo.
Claro, nunca no pagar.
No, nunca. Aclaró eso.
Y eso es un mensaje de sensatez.
Es un dato porque el hijo gritaba arriba de los parabarachas que no hay que pagar.
Marca una partícula, digamos, entre comillas, de astucia de Cristina, que sabe que si rompe con el fondo se termina todo pasado mañana, ¿no?
Ahora hay unas frases más que las desmenuzamos cuando volvemos del...
Pero, el informativo. Sí, no, te quería decir algo de Massa, pero lo digo cuando volvemos.
Sí, dale, mejor, dale. Así nos, la gente nos espera. Vamos todavía.
Buenas noches, Gonzalo y equipo, que habla Carlos de Avellaneda. Mirá, con respecto al discurso que hizo esta señora hoy, que el grado de cinismo lo tiene siempre, yo creo que sí que se va a presentar. Calcula que la inoperancia de este gobierno va a tratar de zafar para que no vaya condenada. Pero está condenada por el pueblo, así que es peor eso, porque no va a poder salir a la calle. Gracias, buenas noches, un abrazo para todos.
Buenas noches, chicos. Realmente hoy va a ser un programa caliente, caliente. Soy Nieves, los veo todas las noches, los quiero mucho. Un beso grandote, grandote para los tres. Para los cuatro, perdón, los cuatro mosqueteros. Un besote.
Imagen, te felicito porque estás diciendo realmente lo que debería haber dicho la presidenta, pero ella no mencionó a Menem, no mencionó a Dualde, no mencionó a Cavallo. Es como la vecina de la esquina, ¿viste? Una chismosa, una bartolera total.
Bueno, muy bien. Había quedado algo y nobleza obliga por el compromiso tomado. Birmacher estaba con un ímpetu, con ese que tiene. Quería decir algo sobre Sergio Massa.
Mi vehemencia inútil.
Esa vehemencia, no, inútil no, pero esa vehemencia sí.
Es una discusión que vengo sosteniendo con Miguel y con vos en parte también, y incluso con Nico Winiaski a la distancia, remotamente. A mí me parece que de algún modo nos comemos el argumento de que no hay otro que no sea Massa. Yo sé que la postura de ustedes no solo es más crítica, sino más informada que la mía. Pero en mi percepción, tanto Alberto Fernández como Massa son gente absolutamente prescindible. Y que hay un mundo, el mundo según... ¿cómo se llamaba el personaje de Jim Carrey que no salía de su...
Truman Show.
Hay un mundo de Truman en el cual en algún momento te hacen creer que si cae Massa, viene el caos. Y ahí, por supuesto, daría para un programa entero. Pero ahí hay algo de construcción, de falso en ese paradigma. Simplemente lo quería señalar.
No, también no, interesante.
Yo creo que hay, es un argumento atendible. Lo que uno observa es un patrón, y es que después de cada renuncia ocurrió algo peor.
Bien. Claro.
La performance de Massa, es, en términos de números crudos, es peor que la de Guzmán.
Es peor.
Porque se fue. Entonces, si se va ahora... Y lo que uno observa dentro del kirchnerismo es la cámpora, digamos.
Sí.
Con la excepción de Cristina, que dice una cosa pero hace otra. Vieja lección del general Perón. Guinear a la izquierda para doblar a la derecha. No con aquel muy entrecomillado talento que tenía Perón. Muy entrecomillado, pero hacia eso. Pero bueno, que...
Cristina y Massa hablan todos los días, que hoy Massa no estuviera en ese acto, pero sí mucha gente del masismo del Frente Renovador, es un acuerdo claramente, que Cristina haya dicho lo que dijo hoy del FMI, sabiendo, a sabiendas de que Massa está pidiendo al FMI que le adelante guita, y que esa guita es la única que ve como una ventana de posibilidad para apaciguar, ni siquiera para resolver cuestiones de fondo, sino para apaciguar esto por lo menos hasta las nuestras elecciones. Todo eso Cristina lo sabe. Que Cristina no lo haya ungido abiertamente seguramente también es un acuerdo.
Sí.
Y también por lo bajo sabemos, lo sabe Nico Winiaski, lo saben todos los periodistas que hacen política. Sabemos que Massa todavía no se quiere bajar de sus pretensiones de ser presidente.
Exacto.
Eso es lo que sabemos.
Se lo ve también, diría, como dice Nico, esa información, se lo ve muy... embravecido, envalentonado.
Sí.
Pues sí, pero ¿cómo? Escúchame, yo veo otra cosa, pero él
sí.
Digamos, sí. Está, se siente fortalecido, pero veremos, ¿no? Es veremos, cierto. Por ejemplo, la inflación de este mes.
Total, la,
el próximo
dar,
dato.
Dicen que va a dar 8, ya. Sí, 8,
quizá 8, algo, ¿no?
8 y pico, pero va a dar 8. Y después se vienen aumentos de tarifas en mayo. Así que, bueno, nada, la inflación del mes que viene también va a ser más alta. el escalonamiento este sigue, no sabemos cuánto se va a acelerar. Pero Massa hoy no estaba, pero sí sabemos que Massa no abandona sus pretensiones, y también pareciéramos tener, no te digo confirmado, pero sí de alguna manera nos da más o menos a todos, o a muchos de nosotros, que Cristina no ve tampoco un candidato que no sea Massa. Ella, pero no estoy hablando, no quiere decir que no haya en el universo de la política argentina gente que pudiera hacerse cargo de lo que viene.
Pero en el universo del Frente de Todos, ¿qué otro nombre habría?
Claro, es Kicillof o Guado, pero
bueno, ahí está. Y te iba a decir esto, por haber escuchado el discurso entero. Por ahí me estoy perdiendo alguno, pero hubo dos personalidades que nombró, Massa y Kicillof.
Sí.
A Kicillof lo felicitó por tener reluciente el teatro. Así empezó el discurso, diciendo qué bien que tenés el teatro, etcétera, Axel. Y luego a Massa, al final, cuando parecía que no lo iba a nombrar, lo termina felicitando por el acuerdo con China para poder pagar las importaciones en yuanes.
Nada, una nada.
Pero lo mencionó, sí, que era nada. Lo que esperaba la gente de C5N.
Claro.
Que decían, si no lo menciona, Massa está en problemas.
Y
si lo menciona es igual a cuando ya lo mencionó anteriormente, que es mantenerlo en vilo. Tampoco es que le dio un espaldarazo.
Claro. Sí, es cierto. Pero, como en este momento dice, hoy C5N, que ya por citar a la prensa oficialista, ¿no? ¿Habemos candidatura o no habemos candidatura? Todo indica que no. Cristina hoy, de alguna manera, volvió a decir que ya dio todo. O sea, que ella, que no se hagan los rulos. Todo indicaría que no. Y todo indicaría que Massa sigue, digamos, en esa...
Porque hay otra, mira, Gonza, en la línea de un término que utiliza Marcelo, que es interesante, que es no hay imprescindibles, todos son prescindibles. Cristina es prescindible. ¿Qué pasa si deja de participar en la política argentina?
Sería muy bueno. Sería muy bueno para muchos y para todos. En fin, pero no esquivo, hablo de todo. Para mí es un discurso es un discurso nutrido. No,
sí.
Es un discurso nutrido, hay mucho para... Otra cosa que quiero decirles. Hoy, a la mañana, Jessica Bossi también aventuró una que me pareció impactante, que es otro armado posible, de Cristina gobernadora, Axel presidente.
Bueno, lo de Cristina gobernadora es un enroque que tiene... muchos perfiles inquietantes.
Es una,
en el sentido de que,
ojo,
a diferencia de como candidata a presidenta, como gobernadora yo creo que tiene chance.
Sí, total.
No sé qué piensa el profesor Wiñaski.
Eso es el...
Absolutamente. Y la figura de la gobernadora tiene mucha presencia en los sistemas feudales latinoamericanos, ¿eh? Es fuerte, pues, digamos, sería la más fuerte de todas maneras, sea quien fuera el presidente. La gobernadora, como su nombre lo indica, quien gobierna.
Acá pesqué lo que decías recién del hombre más rico del mundo.
Sí. Un francés.
Bernard, no sé cómo se pronuncia, Garcés me diría bien. Bernard Arnault.
Así lo pronunció ella, sí.
Bueno, yo leí la historia. Cristina lee los diarios como nosotros. Lee La Nación, lee Clarín, lee Infobae. Nos da la razón, por lo bajo, se calienta, pero se informa con lo que nosotros proponemos como discusión, o como, no con lo que proponemos, sino con lo que nosotros detectamos como debate que está sucediendo. Hablo de tres cosas, quiero decirlo, esto ya es una mirada más personal de... Lo de Bernard Arnault es una historia que publicó la revista, creo que, no sé si Vanity Fair, o The Wall Street Journal, algo así... Hace unos días publicaron que este hombre, Arnaud, tiene 5 herederos y una vez por semana sienta a los 5 herederos y los hace competir para ver quién es el más apto para heredar la conducción de su grupo de marcas. Las marcas que manejan este tipo es el dueño del lujo.
Claro.
Lo que consume Cristina.
Dolce Gabbana, lo dije. Claro,
eso.
Arranqué diciéndolo.
Eso, sí, claro.
Las carteras que ella hace la marca.
Ella. Disculpame, Marce, no me...
No, empecé no diciendo eso. Es lo que compra ella. Ah,
disculpame que
yo no conozco ningún otro dirigente político
Gucci, Dior,
que se haya hecho célebre como ella por tener las marcas que compran los ricos del mundo.
Exactamente.
Que fue y se compró los zapatos, fue y se compró las carteras. Yo no lo veía Alfonsín con Dolce & Gabbana.
Claro.
Sí, Menem con la Ferrari, pero era algo como mucho más expuesto, más exótico.
Era un kitsch aún mayor, ¿no? Néstor Kirchner tampoco. Néstor Kirchner, escena de Néstor Kirchner, musculosa.
Sí, ¿dónde?
Esto es real, es información.
Esto es información.
Una vez se fue a Pinamar, no le gustaba irse de vacaciones, no quería salir de Río Gallego, no le interesaba nada. Entonces, ella lo convence de ir a Pinamar. Se sentaba en una mesa, en una casa así de alquiler, musculosa, ojotas, haciendo cuentas en los cuadernitos.
Impresionante.
No, nada de Gucci ni nada.
El cuaderno Gloria.
El cuaderno Gloria y los billetes, ¿dónde está?
Bueno, hoy escuchen esta otra, dos más. La pesqué al final del discurso, que yo llegué a la radio y estaba terminando el discurso. La pesco ponderando la estatización del litio en Chile. Que eso es un quilombazo.
No, pues es una polémica.
eso es un despelote fenomenal. Chile le metió mano al litio, puso en alerta a toda la industria.
Como si Boric fuera más eficiente que los industriales, porque el Estado está compuesto por personas. Y Boric hasta ahora no mostró gran eficiencia. Nada.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Chocó la economía de Piñera.
Por eso.
Bueno, ahí la pesqué, como dice, ¿qué vamos a hacer con el litio? Dijo. Están todos obsesionados con el litio. Larreta, Bullrich, Milei, todos saben que hay guita para la Argentina. Y dijo algo que es crucial. Dijo que lo quiere declarar recurso estratégico. Significa que si es recurso estratégico, cuando venga un inversor a poner, le va a poder decir, no, te quito la concesión.
Si es recurso estratégico, lo perdimos.
Bueno,
todos perdimos.
Cuidado con eso. Cuidado con lo que dijo. Cuidado con eso. Y después habló de las economías del futuro. Ayer hablábamos del quilombo de los repartidores con las apps de Plaini con su proyecto.
No, sí, y hoy de la mañana sí.
Y hoy nos dimos. Hoy hablamos con Plaini, le dijimos las cosas como son. Y voy a que Cristina sabe dónde está la información, dónde están los debates reales.
Está informada, tiene la...
Y lee y escucha lo que se dice acá, no lo que...
No hay que subestimarla.
No, nunca.
No. La gobernadora, que es un libro de Mario Escobar, fue Beatriz de Bobadilla y Ulloa, 1462-1504, con estas características. Se destacaba por su crueldad, belleza y pasión. Y tenía todo el poder. Fue... digamos, quien determinó la conquista de las Islas Canarias por España.
Permíteme que te diga algo respecto de la nacionalización del litio.
Sí.
Las salvajes dictaduras latinoamericanas, especialmente la chilena y la argentina, tuvieron entre sus múltiples crímenes uno ideológico o histórico, que fue de algún modo preservar una memoria beneficiosa para el desastre anterior. En nuestro caso, el peronismo del 73 al 76, que fue el peor régimen democrático que padeció el país. Tanto por la violencia política, morían 5 o 6 personas por día por violencia política, desde el retorno de Perón hasta la deposición de Isabel, como por el desastre económico, el rodrigazo.
Sí.
Y Chile, que previo a la salvaje dictadura de Pinochet, el que había arruinado el país era Salvador Allende. La nacionalización del cobre, las políticas económicas de Allende habían dejado un Chile completamente disgregado, en una situación...
Disgregado y violentísimo.
Y violentísimo.
Lo cual no justifica, por supuesto, la atrocidad posterior.
Ahí empecé aclarando.
Desde luego.
O sea, tal el salvajismo de esas dictaduras injustificables, que en buena medida se perdió la memoria del desastre anterior a la salvajada que sobrevino. Un solo detalle sobre la violencia brutal del Chile de Allende, previo a la salvajada de Pinochet, que fue mucho peor.
Sí.
Había un integrante del MIR, que se llama Mauricio Rojas, que luego escribió un libro con Roberto Ampuero, que se llama Conversos, de dos ex comunistas que se hicieron liberales. Sí. Roberto Ampuero fue secretario de Cultura de Piñeira, y Rojas iba caminando por el barrio de los ricos, diciendo que los iban a matar a todos, a los ricos, ellos, el MIR, el grupo guerrillero, que era medio disidente de Allende, ni siquiera lo apoyaban del todo, querían la revolución violenta, que iban a matar a todos los ricos. Y de pronto vio que uno de los habitantes de ese barrio, desde un piso alto, levantaba los visillos de la persiana y lo miraba. Y en ese instante tuvo la conciencia de que él también lo podía matar. De que él quería matar a alguien y que ese alguien, para defenderse, lo podía matar a él. Eso no lo aprendieron muchos de los que hoy llaman de nuevo a una política violenta, ¿no?
Sí, totalmente. Interesante lo de... Yo pensé en el tema de la captura de la renta del cobre y,
exactamente,
todo, y toda esa historia, ¿no? Que dialoga con esto, ¿no? Boric intenta espejarse
exactamente, en Allende.
En Allende.
Obvio. Esto, ¿no? Y que no termina el debate, pero así como Cristina dijo con razón, uh-huh, que la salida de la convertibilidad fue un desastre, bueno, las nacionalizaciones no solo no fueron la panacea, también fueron desastres.
Exacto.
Así que estemos atentos, sigamos, claro, debatiendo.
No, ojo con el litio, que es un...
Claro.
Lo que se viene es una discusión grande. Cada candidato que viaja a Estados Unidos le dicen, ¿qué van a hacer con el litio? ¿Cómo lo van a sacar? ¿Se lo van a seguir vendiendo a China? Porque se lo venden a China. O sea, ¿qué van a hacer con todo el litio? Argentina integra el triángulo del litio.
Sí.
Bolivia, Chile, Bolivia, Argentina. Chile, Argentina. ¿No? Es como una... Es las reservas más fenomenales del planeta. Y Chile acaba de estatizar el litio. La pregunta es, ¿Argentina, qué candidato, algún candidato argentino quiere ir por ese camino? Porque ya hay que avisarlo de entrada. Por lo pronto entiendo que Milei no, y que Larreta, me consta que hablé esta semana con Milei, con Larreta y con Bullrich por este tema. Los tres están en la misma línea, libre mercado, libre competencia, seguridad jurídica, lo que más o menos uno espera. Ojo, porque Cristina se acercó a la idea de los chilenos. Bueno,
y también para la tribuna, ¿viste? Porque
por la tribuna,
dice una,
sí,
cosa y hace otra.
Y después hace otra. Mientras Massa está hablando con Washington, porque, claro, la salida con Estados Unidos.
Y debe estar explicando. Bueno, ustedes entenderán.
Entenderán que esta mujer tiene que hacer
que
su...
Para la tribuna tiene,
sí, que... Bueno, en fin. Mientras tanto, bueno, 5, 6, 7 los puntos que me quedan por repasar de las cosas destacadas del discurso de Cristina, que es, sin duda, es la noticia del día, está puesta. Y para mí es un discurso importante, ¿eh? No creo que sea un discurso más. Emisión monetaria, inflación, dijo, la dolarización se presenta como la respuesta a la inflación. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con una dolarización. Habría que ir a Ecuador para confirmar bien cómo es lo que ocurrió, qué ocurrió con la dolarización allá en Ecuador.
Es el segundo país con mayor desnutrición de toda América Latina, lo cual no es poco.
Mirá.
Primero Guatemala y después Ecuador.
Mira qué dato.
No, que, digamos,
indicadores sociales.
Yo digo, las palabras mágicas, viste, dolarización. Pero,
sí, sí, desnutrición con dólar en el bolsillo.
Desnutrición infantil.
Claro, sí.
A granel, horrible.
Con los dólares en el bolsillo comprando leche en polvo para dar de comer.
Exactamente.
Después, sobre su proscripción, esto, a ver, no sé qué le sugiere esto, pero esto es medio provocador también. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, vamos, que fue condenada, cierto, condenada, proscripta,
falso,
inhabilitada e intentada asesinar, es una sola.
Está mal expresado.
Mal expresado.
Está mal expresado. Ahora, es cierto que intentaron asesinarla, según, sí, todo indica.
Uh-huh.
Y fuerte también ese dato. Pero también es fuerte lo siguiente. Nadie se conmovió demasiado.
No.
Que eso habla también de la potencia política que tiene en este momento Cristina.
Y le duele mucho a Cristina asumir espantoso, que los copitos, ¿no?, son los copitos.
Claro.
Y no son el grupo, no sé, sí, la agrupación.
La oposición.
Digamos. Claro. Claro.
Ahí que hay que hacer unas apostillas. Alfonsín lo trataron de matar.
Totalmente,
a Menem lo trataron de matar.
Custodio lo salvó.
A Nisman lo mataron. Uh-huh. Porque a Alfonsín y a Menem lo trataron de matar.
Uh-huh.
Pero a Nisman lo asesinaron. Entonces, en este país hubo una personalidad muy importante, hubo un magnicidio de un fiscal de la nación.
Exacto.
Daría mucho para pensar siguiendo la lógica de ella. Uh-huh. Si a ella supuestamente la trataron de asesinar por sus posiciones políticas, ¿por qué asesinaron a Nisman? Tiene que darnos una respuesta, porque ella era presidenta cuando lo asesinaron. Y otra postilla más es que todavía falta descifrar y desentrañar qué pasó en el episodio por el cual Sabac Montiel efectivamente tiene que estar preso. Cuanto más tiempo esté preso, uh-huh, mejor, porque puso en peligro la institucionalidad argentina. Pero no sabemos bien qué pasó todavía ahí. No tenemos la menor idea de qué pasó. No había bala en la recámara, la gente de la Cámpora estaba encargada de la seguridad y lo dejaron pasar. Ella no se apercibió lo que estaba ocurriendo. Le informaron lo que pasó. No hay ninguna claridad sobre lo que ocurrió, excepto que le pusieron una pistola en la cabeza y que el delincuente que lo hizo tiene que estar preso la mayor cantidad de tiempo posible.
Por último, queridos amigos, bueno, el acuerdo con el FMI es inflacionario, dijo Cristina, le está echando la culpa a las políticas económicas recientes y pidió que se revise, aclaró que no está hablando de no pagar, sino de que hay que revisar un poco las metas de ese acuerdo. Después dijo, es necesario que abramos los ojos, van a pasar cosas nuevas, tenemos problemas nuevos. Decile a Plaini, Cristina, que quiere crear el sindicato de los deliveries, y los deliveries no quieren, porque usan la app, es nueva, es una economía nueva, todo transparente, usan la app y van bien los pibes con la app, no quieren un sindicato, es también así, tenés que decírselo. Es necesario que abramos los ojos, van a pasar, lo digo porque aparte lo decía con un teléfono en la mano, estaba con, mostraba un teléfono cuando decía esto. Viste, blandía un teléfono, como diciendo, el futuro está acá, te estaba diciendo, ¿no? Viene esto, bueno, por acá. Las nuevas generaciones se merecen que tengamos la cabeza abierta. No me queda ninguna duda, nunca estuve tan de acuerdo. No me queda ninguna duda, ¿eh? Jamás estuve tan de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner.
Después dijo algo muy extraño sobre el capitalismo.
¿Qué dijo, Marcelo?
Definió que es el único modo de producción en la actualidad. Y al mismo tiempo dijo, pero no tienen que ser las empresas, tiene que ser el Estado y la política, que es la antítesis de lo que acabo de decir. El capitalismo surge de la idea de la propiedad privada.
Exacto.
En cambio, el Estado y la política es la administración de la propiedad, es todo lo contrario. Uh-huh. De hecho, hay un antagonismo virtuoso entre el Estado y la propiedad privada, porque el Estado necesita de una cantidad verosímil de recursos para administrar el bienestar, pero ella negaba la propiedad privada al tiempo que defendía el capitalismo. Yo creo que defiende un capitalismo a la China, es decir,
claro,
un estado de intrusor mercado, donde los que tengan
un estado metido hasta el tuétano,
exactamente, y que el capitalismo
hasta dónde puede producir,
que tiene el capitalismo la dirección de los que más tienen sobre los que menos tienen.
Exacto.
Pero no tiene la libertad.
Un día te voy a contar cuando me perdí debajo de la estatua de Deng Xiaoping.
Qué bueno. Yo vi una foto de ese episodio.
Sí.
Alguna vez quiero que me lo cuentes.
Viste en la ciudad prohibida.
Exacto.
Hermoso, hermoso. Te tengo que contar mi crónica en China. Bueno, eso es más lindo que todo.
Así que Deng Xiaoping tiene una estatua.
Inmensa. Pero
qué
inmensa. Yo me paré en el pie de Deng Xiaoping, era como de mi tamaño, de 2 metros.
Y ahí Deng Xiaoping le podría haber contestado a Cristina, porque Deng Xiaoping fue el que salió del maoísmo con una frase que a mí me encanta, que es, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones.
Uh-huh.
Y yo no tengo duda que en algún momento el capitalismo puede dejar de ser el sistema más efectivo, como lo fue hasta hoy, desde por lo menos... la formación de la Unión Soviética hasta hoy, el capitalismo fue el sistema más efectivo, pero lo que lo define no es la acumulación de riqueza, lo que lo define es la libertad.
Es la libertad. Sabía que ibas por ahí porque te conozco cada vez más. 21:58, estamos haciendo Pensándolo Bien, el Pensándolo Bien del 27 de abril de 2023. Es muy lindo hacer este programa, a pesar de los temas que a veces nos crispan, que a veces nos enojamos, que nos escandalizan, que nos cansan, nos agotan. Pero es muy bello, es muy lindo estar haciendo radio y que ustedes estén del otro lado. Y también es bueno y hace bien repasar las cosas que acontecen y desde este lugar, ¿no? No estamos surgidos por la velocidad de lo informativo, sino que tenemos la chance de la serenidad para pensar un poco más. De eso se trata. Pensándolo Bien, amigos, ya volvemos, dale.
Me...
Hola Gonzalo, bueno, te mando un mensaje para el programa. El mensaje es una pregunta. ¿Algún día sabremos por qué este hombre, Alberto Fernández, no renuncia dignamente y se va a su casa y permite de esa manera que ejerza la presidencia de la República Cristina Kirchner? ¿Algún día sabremos la razón de eso? Es incomprensible. Debe ser algo muy fuerte, muy poderoso, o muy secreto, o muy terrible. Te habla Néstor de Necochea. Un abrazo para todos.
Hola Gonzalo, buenas noches. Mira, te hago un comentario respecto de lo que, si vas a comentar algo de Cristina. Reiteradas veces dice que ella ya dio todo, que no tiene nada más para dar. Yasky también dijo lo mismo. Yo diría, por favor, que aclare que se llevó todo y que trate de no llevarse nada más de nuestro país, que no nos deje peor de los que nos está dejando. Por favor, basta de sí mismo. Elsa de Parque Chacabuco.
Buenas noches, muchachos, me acompañan todas las tarde-noche. Quería felicitar a Birmacher y a Garcés por los comentarios de ayer. Fueron espectaculares y el final del programa con Garcés estuvo espectacular. Gracias por todo lo que nos dan.
Soy Alfredo, lo escucho desde Córdoba. Lo que me sorprende es el grado de admiración que tienen los sometidos por Cristina. Cómo la admiran y la adoran como si fuese una diosa. Dice cualquier soncera y ellos aclaman y aplauden y está diciendo nada o barbaridades y la aplauden. Es impresionante el grado de sometimiento ideológico, no sé qué tienen a la personalidad de Cristina. Gracias y buen programa.
Mirá qué miedo tiene Cristina, que para que se ponga a hablar de Milei debe saber lo que pierde en la matanza, Ernesto.
Bueno, mientras tanto tenemos, gracias por los mensajes, a veces entro con todo al tramo del programa y me olvido de agradecer, gracias por los mensajes. Mientras tanto, les decía, tenemos esta situación, este escenario de elecciones desdobladas, ¿no? En diferentes provincias. Si uno mira el mapa de la Argentina, de acá a junio primero cierre de listas y a octubre finalmente las presidenciales, uno podría hacer un gran trip, una road movie electoral y con una camioneta andar por la Argentina asistiendo a los diferentes escenarios de competencia electoral en las provincias. Sería muy interesante, se puede contar un país que no siempre, a veces uno lo cuenta desde Buenos Aires y es, sí, por ahí es sesgado, porque el país tiene otro dinamismo, ¿no? Más adentro. Y el 14 de mayo se vota en Salta, sin paso, en Salta se vota para gobernador, sin paso y con boleta electrónica. Y hay un candidato que nos llamó la atención, que es el diputado Emiliano Estrada, que es diputado del Frente de Todos, pero que lo que nos resultó llamativo es que no reconoce los padrinazgos nacionales y que además maneja una agenda autónoma como candidato a gobernador y que tiene un compañero de fórmula que es de Juntos por el Cambio. Entonces es un punto de como un maridaje de cuestiones que lo hacen interesante y llamativo. Y me interesaba conocer sus propuestas. Cruzó por delante de mí una nota que habla de litio, autonomía provincial, litio, el tema del litio que está tan dando vuelta, litio, autonomía provincial y superávit fiscal, las propuestas de un candidato a gobernador inusual en Salta. Está en línea. ¿Cómo estás, Emiliano? Mucho gusto. Gonzalo Sánchez te saluda acá en Radio Mitre.
Buenas noches, Gonzalo. Mucho gusto igualmente.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte, de campaña acá en la provincia.
37 años tenés, ¿no?
Sí, 37 años recién cumplidos ahora en abril.
Sí.
La verdad que, bueno, tengo corta edad, pero buena experiencia en términos de gestión. Sobre todo, a los 31 años fui ministro de Economía de la provincia. Uh-huh. Y bueno, hacía 6 años que tenía déficit fiscal Salta y me convocaron para resolverlo y estuve 18 meses al frente del ministerio y 18 meses con superávit fiscal, así que ese te diría que fue mi inicio, mi puntapié político en Salta en términos sociales, digamos, de hacerme más conocido.
Y ahora entiendo que vos sos peronista, pero que estás armaste un espacio, ¿no? Que reconoces distintos colores políticos, ¿esto es así?
Sí. Efectivamente, nosotros conformamos un espacio que se llama Avancemos, en clara contraposición a lo que vemos como un retroceso del gobierno de la provincia y de la política también en general. Uh-huh. A mí me acompaña, como bien decías vos, de compañero de fórmula, mi candidato a vicegobernador es Carlos Zapata, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, Uh-huh. Y además competimos en el 2021 en la elección nacional. Yo salí primero, Carlos Zapata salió segundo, y quien salió tercero es nuestro candidato a intendente en la ciudad de Salta Capital. Es decir, que hemos conformado un espacio político netamente provincial, pero sobre todo fundamentado en que queremos resolver temas de gestión. Nosotros, yo soy de una generación que ve a la política como cuestiones de gestión y como formación. Yo veo con mucho lamento, digamos, esa generación política más farandulera, si se quiere, o de carismática, ¿viste? El que es carismático y no tiene nada más para ofrecerte que el carisma. Uh-huh. Entonces, bueno, con Carlos Zapata, Carlos tiene 65 años, yo tengo 37, sí. Hemos congeniado una fórmula fundamentalmente basada en las profesiones, en lo que tiene que ver con la gestión. Felipe Biela es doctor en ingeniería. Es un espacio que propone discutir los temas de gestión, y para discutir los temas de gestión la cuestión de la grieta no entra, porque digo, Salta está sin agua, uh-huh. Salta tiene problemas de salud y hay mujeres que tienen que dar a luz en la vereda de los hospitales, uh-huh. Tiene problemas de narcotráfico, tiene problemas graves en serio, y bueno, para resolverlo eso, nuestra fórmula, ¿cuál es? Problema del agua, convocamos a la comisión de la Facultad de Ingeniería con ingenieros hídricos y demás. ¿Qué hace el gobernador? Pone a su amigo de la política y a todo aquel funcionario o ministro que no saben dónde meterlo, lo meten en la empresa de agua. Y entonces, uh-huh. Obviamente, consecuentemente, estamos sin agua. En términos de seguridad, ¿qué hace? Pone amigos que no saben del tema y hoy estamos con un desborde de la inseguridad, con penetración de narcotráfico, tenemos casos de sicariato, cada 20 días aparece un decapitado o alguien con 3 tiros en la frente. Y bueno, eso pasó en Rosario hace 20 años, la política miró para otro lado y hoy Rosario en Santa Fe está con un problema que no sabe cómo resolver.
Acabas de decir que cada 20 días te aparece un decapitado en algún lugar de Salta, es una locura.
Sí, nosotros tenemos casos de sicariato, tenemos casos de gente que aparece en la autopista con 3 balazos en la frente y llega la policía y dice, bueno, un accidente de tránsito. Y a los 2 días dicen, che, no fue un accidente de tránsito, tienen 3 tiros en la cabeza. Claro. Y la verdad que todo el mundo mira para otro lado y estamos en una provincia donde eliminaron las PASO, modificaron la Constitución, ampliaron la cantidad de jueces de la Corte y hace 2 años que estamos en juicio, incluso con amparo ante la Corte, para que nos digan cuánto gasta en pauta publicitaria diariamente el gobierno de la provincia. ¿Por qué? Porque toda la prensa está silenciada y está todo el mundo al compás de el gobernador. Entonces nosotros planteamos una discusión que somos muy pocos los que nos animamos a plantearla. Y eso obviamente tiene sus consecuencias, ¿no? Todos nosotros sufrimos campañas de desprestigio. Sí. De hecho, hasta se han metido con un TikToker, que no sé si lo conoces, Michelo, tiene 27 millones de seguidores en TikTok. En Argentina, no. El que más seguidores tiene. Ajá. Empezó una campaña de lucha contra el agua, por decir, che, tenemos más del 90% de los casos de salmonela en la Argentina, sí. Son de Salta. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? Primero lo intentó comprar, como no lo pudo comprar, lo amenazó de muerte, lo sigue la policía. Bueno, esa realidad que, viste, se ve en muchas provincias, hoy está pasando en Salta, y bueno, yo con 37 años decidí darle esa pelea porque entiendo que, si no, después siempre es tarde, todo el mundo se lamenta, y dice, che, ¿cómo tenemos este tipo hace 25 años gobernando la provincia?
Claro,
bueno,
claro.
Hay que hacer las cosas a tiempo.
Y vi que también ponderabas, hoy tengo este verbo pegado, el tema del litio, que está tan en auge, todos lo mencionan, nadie sabe si el litio es la nueva vaca muerta, ¿no? pero ¿qué propones con eso?
Mira, nosotros lo que proponemos es un trabajo de las cadenas de valor hacia atrás, no hacia adelante. Viste que hay muchos que dicen, bueno, hay que hacer baterías de litio. La verdad es que la batería tiene un 5% de componente de litio. El resto de los componentes,
sí,
cobalto, zinc, tierras extrañas, lo que fuera, son sí. Todas cosas que tenés que importar. Hoy no tenés reservas, no tenés la tecnología desarrollada. Yo lo que digo es, tratemos de no matar la gallina de huevo de oro que tenemos hoy en la Argentina, que es, una de esas es el litio. Y por otro lado, lo que plantea es que no tiene que haber una discusión de nacionalización o no del litio. Hoy el litio lo tienen 3 provincias, que es Catamarca, Jujuy y Salta, y tenemos que hacer las cosas bien en términos provinciales para poder tener un despegue de desarrollo en función de algo que es una bendición, que es un recurso natural que lo tenés. Porque digo, cuando empieza toda la Argentina a discutir, viste, yo incluso lo discuto con compañeros de trabajo, compañeros de banca, incluso del Congreso, incluso de ideologías similares a la del peronismo, de decir, che, ¿por qué quieren nacionalizar esto? No, eso.
Bueno, recién lo dijo Cristina, viste, Cristina recién dijo de declararlo, dio a entender que hay que declarar los recursos estratégicos.
Bueno, yo creo que las experiencias que han habido en el caso de, bueno, Bolivia no exporta hoy litio,
no,
y tiene nacionalizado el litio, digamos, los niveles de inversión que vos necesitás para el litio hacen imposible que vos pudieras desarrollar ese sector, claro, como hubiese sido en Vaca Muerta si decís, bueno, que lo haga el Estado. No lo, sí, puede hacer el Estado porque no tenés los montos y los recursos, y creo que hay que aprovechar en el momento en el que tenés la oportunidad. El litio hasta hace 3 meses estaba en $80,000 la tonelada, ya está rondando los 45 o 40 mil, con lo cual son ventanas de oportunidades que parece que no podés estar discutiendo como claro, siempre la Argentina 3 años, sí, si no, hay que aprovecharlas y resolver los temas del país.
Emiliano, ahí estaba viendo las encuestas y lo tenés a... Bueno, tu rival sería el gobernador en este momento, Gustavo Sáenz, y está con 35 puntos y ustedes con 30, ahí pisándole los talones, pero ustedes están muy esperanzados a partir de el escenario que se vio en Neuquén, me imagino, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros venimos construyendo este espacio del año pasado con esa visión de decir, hay un hartazgo de la sociedad con lo que está pasando. Uh-huh. Yo siempre doy el ejemplo de cuando yo tenía 9 años, Gustavo Sáenz ya era concejal,
claro,
que es el gobernador actual. Entonces, es ir contra 30 años de la misma dirigencia política y esa voluntad de cambio se está expresando hoy en la sociedad. ¿Qué hizo el gobernador? Plantó 7 candidatos más a gobernadores para dispersar el voto opositor, pero no ha logrado romper la polarización entre nosotros y él. Y bueno, nosotros estamos muy confiados que en estos días que quedan, cuando la gente ya empieza a tomar la decisión del voto, va a optar por una alternativa que realmente tiene propuestas concretas para darle respuestas a gran parte de los problemas de los salteños. Yo tengo un libro escrito que se llama Salta Productiva, donde ya he resumido cuál es mi propuesta de trabajo para Salta y hoy está tomando buena aceptación.
O sea que vos sos entonces un peronista provincial que no tiene acompañamiento del Frente de Todos, para decirlo claramente, y tampoco de Juntos por el Cambio, que tiene su propio frente en la provincia. O sea que sos tipo un outsider, porque no lo sos, pero sí un tipo que juega de modo solitario y local.
Sí, que ha decidido construir un liderazgo provincial, sobre todo, digo, ayer estuvo el ministro Catopodis, sí, en Salta, haciendo campaña con Gustavo Sáenz, a quien le dediqué algunos tweets, porque la verdad que a mí me tiene podrido eso de que vienen ministros a prometer cosas, a decir que van a hacer obras, cuando tenés un tendal de 30 obras sin hacer, que ya las prometiste hace 3 años, ¿viste? Entonces, ¿por qué me genera rechazo? Porque yo después con 37 años, cuando salgo a hacer una campaña o a hablar con los vecinos, me tengo que comer el garrón de todos esos políticos que prometen y no cumplen, y que no son de mi generación. Entonces, por esa razón y porque muchas veces la política nacional no logra entender las identidades provinciales, hemos decidido construir sin padrinazgos nacionales, uh-huh, y en una lógica sumamente provincial que nos permita discutir nuestros temas y no los temas de la agenda nacional.
Y por último, lo que te quiero preguntar, Emiliano, es la inflación en Salta. ¿Es tan impactante como la inflación que sufrimos en Buenos Aires? ¿Es demoledora? ¿Cómo está impactando en la, sí, contienda electoral? ¿Vos crees que va a definir de algún modo la carrera electoral?
No, acá es impresionante el tema inflacionario. De hecho, hoy a la mañana estuvo la policía custodiando algunos supermercados de cadenas conocidas a nivel nacional, porque había gente y había rumores de, bueno, de saqueos y de disturbios, para no ponerle una palabra tan dura como saqueos, pero eso se vio hoy en la ciudad de Salta. Uh-huh. Y bueno, y además tenemos un problema en el tema eléctrico, se está pagando facturas de 25 o 30 mil pesos de facturas de luz. Uh-huh. Porque bueno, tenemos, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, acá el aumento de la tarifa para el distribuidor eléctrico lo dispone la provincia, no lo dispone la nación. Que Nación también es otra de mis grandes quejas como diputado del interior. Nación, y eso es culpa del gobierno, digamos, del ente regulador nacional, no le da tarifa para el distribuidor, y después cuando la distribuidora se atrasa con Camesa, ¿qué hace? Le condona la deuda que la paga el Tesoro, es decir, todos los argentinos. Bueno, eso los del interior no lo tienen, y hoy estamos con tarifas muy elevadas, más una inflación que es obviamente galopante, que hace que la situación social y económica de la provincia esté muy crítica, con una sociedad que ya no está dispuesta a seguir tolerando este nivel y esta calidad de vida.
Emiliano, bueno, te deseo suerte, ya falta poco, en 20 días, un poquito menos de 20 días ya están ahí definiéndose las cosas, así que te mando un saludo grande y estaremos expectantes a ver cuál es el resultado, quizá volvemos a hablar pronto.
Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, un saludo grande para todos.
Un saludo, ahí está Emiliano Estrada, que si bien integra el Frente de Todos, es diputado por el Frente de Todos, es un candidato sin padrinazgos nacionales, con una agenda autónoma como candidato a gobernador, asociado en fórmula con alguien de Juntos por el Cambio, el 14 de mayo en Salta hay elecciones con boleta electrónica y sin paso, se define, empieza este raid de definiciones de las gobernaciones en el interior de la Argentina. Así será esto hasta que llegue el momento de elegir un presidente.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much.
Bueno, qué suerte. Ahora se viene el momento de Miguel Guiñaz, quien pensándolo bien ahora en 22:30, así que quédense, por favor. Pero yo les quiero contar y los quiero invitar a reflexionar, porque ustedes dos son dos personas que seguro van a decirme algo interesante. Hoy en la mañana estaba repasando los temas del día. Yo busco mucho temas de lo que se llama sociedad, porque en el programa de La Nata trato de llevar los temas que los que no son de política, los partidarios exclusivamente. Entonces siempre ando buscando y pensando qué tema puedo llevar para ofrecer a la mesa. Y me pasan un montón de temas por delante y después los voy descartando, ¿no? Entonces me topé con la historia de un pibe argentino. Que quiero que lo estoy haciendo una búsqueda en mi teléfono por algo que anoté. Un pibe argentino que inventó, y esto es lo alucinante, esperen, que lo tengo acá, una aplicación para dejar legados.
Ajá.
Para grabar legados. Vida después de la muerte. Un argentino creó una app que con inteligencia artificial ya nos vuelve inmortales. La aplicación se llama, y me la bajé la aplicación, obviamente, y me metí. La aplicación se llama Almaya, ya tiene más de 30.000 descargas, hoy fue la 30.001 en todo caso, que fue la mía esta mañana. Y resulta que, respondiendo preguntas, los usuarios pueden crear un legado con el cual otras personas pueden dialogar después. Significa, ¿cómo significa? Se los pongo en... Este chico se llama, acá tengo el nombre, Martín Kogan. De chiquito veía Star Wars y veía que Obi-Wan Kenobi, después de su muerte, aparecía delante de Luke Skywalker y le aconsejaba desde el más allá. Le daba consejos. Entonces, en la pandemia, estaba este chico Martín pensando qué hacer del futuro y de su vida, y se le ocurrió convertir un proyecto infantil en una tecnología, en una especie de medio de comunicación para conectar voces del pasado, voces que ya no están, con generaciones presentes y futuras.
Sí.
Entonces resulta que así nació Almaya Life, que es una plataforma que te genera un backup de tu cabeza. Te metes en Almaya, me la bajé y es espectacular, es muy tentador de hacer y de seguir.
Ya me la bajé yo también.
No, es que no sabes lo que es, Miguel. Entonces te va guiando. Te va guiando para que vos cuentes tu vida, para que vos cuentes tus puntos de vista, para que vos cuentes anécdotas de niñez. Lo primero que me pidió es si yo quería contar algún recuerdo recurrente de mi niñez. Entonces yo me vi acá en la esquina de la radio parado, hablándole a la aplicación, recordando la casa abandonada donde yo jugaba en la esquina de mi barrio. Entonces contaba que la casa era misteriosa y que atesoraba un montón de expectativas para nosotros en una infancia de en un barrio que ya no es, una infancia que ya no existe. Lo dije de una manera profunda porque me involucré, porque se suponía que estaba dejando un legado que alguien va a ver cuando yo no esté. Y es básicamente un manual, ¿no?, que uno va siguiendo, operativo, que uno va dejándose llevar por la guía de la aplicación y va grabando diferentes mensajes con el rostro. Y me metí en una prueba de una persona que ya no está, una chica que se llamaba Lucía, porque te permite hacer un ensayo. Y me metí a ver las respuestas de esa persona que había dejado su legado. Y es esa persona que está viva. O sea,
es genial, que está viva digitalmente, virtualmente.
Pero la imagen es real, el testimonio es real.
Es lo que había inventado Bioy, la invención de Morel.
Es que todo está en la literatura. Es que todo está en la literatura.
Exactamente,
estaba
la invención de Morel.
Pensando que la literatura es un legado, ¿no?
Claro.
La invención de Morel es un hombre que está en una isla desierta y que ve una escena de amor que se reproduce permanentemente y se esconde detrás de unos árboles y empieza a notar que la escena se repite y finalmente es un holograma. Pero todo ese tiempo él cree que es real, que eso está sucediendo, claro, en la isla donde está, claro, como un náufrago. De hecho, es un náufrago.
Claro, él es un náufrago.
Sí.
Pero acá lo que hay es un testimonio real, guardado, y una guía para ir, por ejemplo, parte la abuela, pero la abuela, tomamos el trabajo de hacer un backup de la vida de la abuela que partió. Y quedaron todos esos videos con su historia. Entonces, después, quienes tienen la clave para acceder a la vida de la nona, que dejó todo esto grabado y que dejó todo para hacer el barrio, cómo era el barrio, los domingos, cómo eran los domingos, la escuela, la vida, los amigos, las vecinas, todo eso está grabado. Y quien te cuenta eso es ella misma. Me parece como tomado de una de estas series que vemos a menudo, Black Mirror.
Black Mirror, sí.
Ese futuro que está, que no sabemos hasta dónde está, pero me impacta que también haya sido creado por un pibe en la pandemia y que sea un éxito, porque lo que cuenta la historia de Martín...
Es genial.
Es genial.
Ahora, el simultáneo, algo va conduciendo a eso, ¿no? Yo por... bajo ningún aspecto, por una cuestión de necrofilia, pero sí de curiosidad, a veces acudo a YouTube, por ejemplo, para ver el recuerdo de alguien que, viste, se murió antes de ayer.
Claro.
Y estaba vivo antes de ayer, grabó este video, o fue su último tweet.
O un audio de WhatsApp.
Bueno, el WhatsApp es tremendo.
Cómo perviven algunas personas cuando ya no están en los audios de WhatsApp.
Absolutamente.
Hay una anécdota muy inolvidable para mí de Google Map. Cuando irrumpe Google con estas fotografías que el auto de Google deambulaba por los barrios y las ciudades y los monumentos, sí, históricos, y te aparecía un tipo con una cámara esférica,
¿te acordás?
Que sí, te, sí, iba, sí, foteando todos los lugares para después cargar, sí, y que entonces los que queríamos ver un barrio nos metíamos a ver cómo era esa esquina de París, ¿no?
Exacto.
Entonces resulta que una vez leo una historia en The New York Times de una persona que había perdido a su padre, pero que descubrió que en el Google Earth, sí, cada vez que entraba a la puerta de la casa de su, sí, padre, sí, su padre, sí, estaba parado en la puerta de la casa.
Lo contaste de cosas impresionantes.
Porque en el momento en que pasó el globito esférico de Google, tomó la fotografía del momento en que... Y entonces dice, mi padre vive en esa aplicación o en ese programa, decía, que lo mantiene con vida, más allá de su inexistencia.
Pero y se reconfigura todo el pasado. Imagínate, por ejemplo, que esto hubiera existido en vida de San Martín, que lo hubieran reporteado, hubiera habido general, que cómo avanza sobre los Andes, qué sé yo. y uno lo viera, uno entendería tantas cosas, sí, y se perderían tantas deformaciones, ¿no?
Sí, 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 impresionante.
O sea que dentro de 200 años va a haber mucho más infinitamente más registro que hay ahora del pasado.
Hace muchos años se hizo en la Argentina la Expo América 92, que se cumplían 500 años del, sí, descubrimiento, sí, de América. Sí. Recién aparecía Puerto Madero en nuestro mapa de destinos posibles. Se había reciclado Puerto Madero, la parte, sí, de este lado, no existía el otro lado, el Madero Este, el Madero del Faena, sí, y demás. De este lado estaban los viejos docks reconvertidos, y por la Expo Sevilla habían traído también, como una especie de en espejo, una muestra que era la Expo América 92. Entonces nos llevaban a pasear a los alumnos de las escuelas secundarias, porque íbamos a descubrir algo que tenía que ver con que a 500 años del descubrimiento de América, además, venía el futuro. Y el futuro no sabíamos bien qué carajo era, pero era como la globalización. Se hablaba de la globalización en, claro, ese momento. Claro. No existía internet, nada de eso. Pero sí había un lugar donde vos podías pararte. Había trozos del Muro de Berlín, que después Fontevecchia se los compró para la editorial Perfil.
Sí, hemos ingresado por esa puerta frente, exacto, al muro tantas veces.
La novedad, claro, era que traían, porque había un mundo nuevo y globalizado, sin cortina de hierro y un montón de cosas más, y la novedad era que además podías ver en la Expo América 92 los pedazos del Muro de Berlín. Era espectacular, pedazos gigantes con stencil y demás. Pero ahí había, que era también fabuloso, una cámara de video donde los jovencitos que éramos nosotros adolescentes, recién empezábamos la adolescencia, podías dejar un mensaje que iba a ir a una cápsula,
sí, 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 sí,
y lo iban a mandar a Tierra del Fuego y lo iban a guardar para que se abriera, no sé, 500 años después. Nada. Es. Qué primitivo todo, porque finalmente...
Pero, primeras botellas al mar del tiempo.
Lo dijo Miguel Buñasqui, tan lindo, dale. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Bueno, muy bien, amigos, acá estábamos haciendo Pensándolo Bien del 27 de abril de 2023, en esta noche espléndida, de 20 grados. O sea, se dicen que pronto se desploma la temperatura. Estamos también en el momento en que abundan los artículos sobre escritores y se habla mucho de libros, porque está empezando en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro.
Empezó la feria, con ya hubo un discurso inaugural de Martín Coan, uh-huh, leer. Bueno,
¿qué tal el discurso inaugural de Coan? ¿Por dónde vas? ¿Eh? Que siempre hay algo ahí, ¿eh? Que siempre hay...
No, él le afirma que las grietas pueden resultarle fascinantes, pero si no son entre explotadores y explotados, le interesan mucho menos. Y a partir de ahí va hilvanando, bueno, diversos conceptos.
Bueno, bien, el año, sí, pasado me hiciste acordar el de que fue un escándalo de Sacomano. Sí,
claro, claro.
Que fue un despelote bárbaro que se armó. Siempre la feria es un lugar de controversias. Y está, sí, bien que así, no, sea.
Sí, sí, sí.
Todos nuestros colegas, muchos conocidos y amigos presentan libros.
Seguro.
Todos, no, ustedes están, todo, ¿no? Todo, están,
yo
todos
tengo
ustedes,
actividades,
¿no?,
diversas, sí. Y hablé por otras razones con el director de la feria, que es el
con Ezequiel Martínez.
Que está, bueno, nos imaginamos a full, ¿no?
Está con todo, ¿no?
Está con todo, sí, sí, sí.
Hasta el 15 de mayo, acá estoy viendo, aquí no hay grieta, comienza la 47 Feria del Libro. Bueno, está, creo que va a venir a ver a Jorge Fernández Díaz, Arturo Pérez Reverte.
Sí, y viene Juan Cruz, que además de presentar en la feria diversas cosas, va a ser el orador del acto de apertura de la maestría de Clarín el 10 de mayo.
Y un dato más para terminar de darle cierre a este asunto, es que Radio Mitre, la tarde de la radio, hasta incluso el Tato, que no nos vamos a cruzar acá en piso, van a estar transmitiendo desde la feria.
Yo extraño ir a la feria, a mí me gusta.
A mí me encantaba ir a la feria, sí,
pero bueno, por supuesto. Este hora, esta hora está cerrada, sí.
¿Por qué no hacemos radio nosotros desde la feria también?
Yo nunca estuve
como... Porque a las 22 cierra. O sea,
porque es cierra el predio, claro.
Nunca estuve como integrante de un programa, pero sí muchas veces entrevistado por programas de radio y televisión que funcionaban desde la feria.
Claro,
la feria es un evento encantador. Ahora, yo sí quiero aclarar que sí hay grieta. Sí. Ustedes recuerdan que recientemente se le impidió presentar su libro a un autor que escribía sobre los desaparecidos.
El del Congreso, el de la biblioteca. Exacto. Del Congreso. Sí.
Sobre un elemento que realmente hay que analizar, que es cuando se usa la tragedia de los desaparecidos para robar.
Sí.
Por ejemplo, reclamar indemnizaciones por personas que no fueron desaparecidas.
¿Pero lo bajaban en la feria? ¿Pasó algo en la
feria? Lo bajaron en la feria. Iba a presentar la feria y se lo impidieron también, lo censuraron.
Bueno, ya habrá
D'Angelo se llama el autor. Que reitero, yo no sé cuál es su ideología, no sé cuáles son sus otras participaciones culturales, pero lo que él explicó del libro era algo muy razonable y que en todo caso hay que discutir, no censurar.
Habrá que...
En el mejor de los casos, debatir, nunca censurar. No estaba negando
vamos
que existían desaparecidos.
Ezequiel a nosotros nos atiende, naturalmente, somos compañeros y colegas, así que le vamos a pedir que nos explique a ver si pasó esto, y la verdad que sí, que se merece una explicación, si esto es así, Marce.
Esto así lo titula Página 12, que siempre usa la palabra negacionistas, paradójicamente para mencionar a los que quieren revisar la historia. Bueno. No negarla, sino revisarla. Cancelan la actividad que preparaban los negacionistas para la Feria del Libro.
Vamos a ver, después le vamos a preguntar a la gente, a las autoridades de la feria. Sepan esto, que lo tienen unas visitas para mí muy importantes. Irene Vallejo, después la tenés a Hernán Díaz, que estuvo acá. Hernán Díaz estuvo acá el otro día, mira, espectacular. Sí, Hernán Díaz. Después lo tenés a Aida Vitale, la poeta uruguaya. Después tenés a Raúl Zurita, que viene, Chile es el invitado especial, entiendo, de la feria. Viene Juan Cruz también.
Sí.
Después tenés a Arturo Pérez Reverte, a Caparrós, que le mando un abrazo a Martín, que presenta toda su biblioteca entera.
Ah, mirá qué bueno.
Se llama La Biblioteca Yo. Es para discutir esto. Bueno, la Biblioteca Yo, por Martín Caparrós.
Caparrós por Caparrós.
Y sí, Caparrós y Caparrós. Sí, después Fernando Aramburu, con un libro en tono sarcástico sobre ETA. Que me parece que vale la pena leer después de Patria. Les decía Pérez Reverte. Viene el expresidente de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, a presentar un libro de homenaje a Borges, que se llama No voy a traicionar a Borges. Y viene, que me parece que lo vamos a tener por acá, viene Jaime Bailey.
Sí, extraordinario.
Espectacular. Sí. Así que bueno, preparados.
¿Hay alguien que oralmente se maneje mejor que Jaime Bailey? Está en unas alturas y también, bueno, es un escritor, ¿no?
Muy articulado, ¿no?, para hablar.
Es impresionante. Él me dijo, soy...
Habla como
aquí mismo, en este estudio.
Ajá.
Yo atrapo palabras. O sea, había una palabra que... Y me acuerdo la que dijo. Sí, por ejemplo, ahora estoy muy interesado en el término crápula. Una esdrújula.
Una muy linda palabra.
Claro, y para calificar a ciertos personajes no hay otra.
Crápula.
Por ahí, yo, si no me equivoco, odio a Coa en su discurso. Creo que por ahí fue eclipsado por el de Cristina.
Claro.
Pero volvió a repetir algo que ya había dicho Sacomán la vez pasada, que es que la Feria del Libro ocurre en un lugar impropio. A mí me parece que no es impropio y que podría ser también como era antes cerca de la Facultad de Derecho,
sí,
y tampoco
sería
impropio. Y que hay como declamaciones que buscan el escándalo.
Sí, que no hay
y que a veces, si la verdad es escandalosa, hay que decirla. Uh-huh. Pero no hay que reemplazar la verdad por el escándalo.
Mañana lo discutimos. Vamos a leer el discurso. Porque no lo leí. No te voy a decir nada porque no lo leí. Bien. Entonces, mañana vamos a discutir a ver qué dijo Coan, porque me parece que se está abriendo ahí un asunto que merece ser atendido. 22:42, momento de Miguel Wiñaskin, Pensándolo Bien, historia de la tasa de interés.
Bueno, precisamente, ¿no? Ahí hay una historia de la tasa de interés, naturalmente articulada con la historia de la banca, y una prehistoria de la tasa de interés que me parece que es muy relevante para comprender de qué se trata. La prehistoria surge como surgió la civilización en la Mesopotamia, a través del comercio. Los comerciantes que acumulaban granos, o quizás ganado, prestaban en consignación esos bienes a viajeros, comerciantes, que los vendían en latitudes lejanas. La condición, porque era el tiempo del trueque y no había moneda, era que devuelvan, de algún modo, pasado cierto tiempo, una cuota mayor a la que les había sido prestada. Es decir, el comercio permitía multiplicar esos bienes, por lo tanto debía devolverse al prestador, al prestamista, un porcentaje mayor al que le había sido prestado, y eso de alguna manera es el origen o el arquetipo de la banca. Ahora bien, la banca propiamente dicha, quizá, según diversos historiadores, surge en Italia, ya antes en el Imperio Romano, pero el banquero arquetípico del Renacimiento es la banca de la familia Medici. Son los Medici los banqueros arquetípicos. Ahora bien, ¿cómo es el tema de la tasa de interés? Es una lógica que todo el mundo conoce, que hoy en la Argentina fue utilizada, ¿no? Se aumentó de un 81% a un 91%, es decir, si vos pones un plazo fijo a lo largo de un año te llevas un 91% más. Claro que la inflación va a ser del 100, no sé cuánto. Es decir, se trata de generar dinero a través del dinero, lo cual implica una circunstancia económica dentro de un mundo financiero, no necesariamente productivo, y allí hay mucha imputación sobre el sistema bancario, pero sin embargo, sin la banca no hubiera habido productividad. Vuelvo, sin embargo, a la Mesopotamia, porque me parece que este es un punto muy importante. Esos empréstitos, préstamos a los comerciantes, con la obligación de que se devolviera al prestamista más de lo que estos habían prestado a través de la alquimia multiplicadora de los bienes del comercio, generó la escritura. Y esto es muy importante, es decir, la civilización está en el origen del préstamo a interés, primero bajo el trueque, y entonces las primeras escrituras eran numerológicas, eran contabilidades, eran incisiones sobre arcillas, tabletas de arcilla, y algunas anteriores sobre la piedra, que eran, le di 20 cabezas de ganado y tantos granos, me tiene que traer 25 cabezas de ganado. Ya, si él seguramente va a conseguir, multiplicando sus bienes, aumentar ese capital, y yo necesito que mi capital como prestamista se aumente. Pero entonces, las primeras escrituras, se llama la escritura lineal A o lineal B, según la sofisticación del caso, en la prehistoria de la tasa de interés, tiene que ver con contadurías incisionadas en la arcilla e incluso de pronto en la piedra. Por eso el término indo-arameo, dicen algunos, de escritura esquier, que significa arañazo, como dejar marcado, me debe tanto y no lo voy a olvidar, queda en piedra o queda en arcilla y queda para siempre. Es decir, la tasa de interés es el precio del dinero. Durante en todos los tiempos, primero con el trueque y después a partir del surgimiento de la moneda. La moneda surge en Lidia, en el Asia Menor, en el siglo IX a.C. ¿Cómo surge la moneda? Bueno, porque precisamente la circunstancia peninsular de las islas y las costas griegas y del Asia Menor implicaban un comercio marítimo creciente, y en lugar del trueque, los lidios, una civilización hoy desaparecida, pero inventaron la moneda nada menos, tuvieron la genial idea de encontrar algo que represente los bienes que se trocaban anteriormente, el trueque, y lo que lo representaba era la moneda. La moneda era de oro. Inmediatamente, y valga esta aclaración presuntamente tangencial, pero yo no sé si es tangencial, algunos se dieron cuenta de que si limaban las monedas y se quedaban con un poquito de polvo de oro, lograban ganancias ad hoc. O sea, la falsificación de moneda empezó con la invención misma de la moneda. Pero la moneda implica entonces una sofisticación de todos los préstamos, pues ya no necesariamente se prestan bienes materiales tangibles, sino moneda, a cambio de una devolución mayor a la prestada. Esa es la tasa, ese es el peaje, esa es la tasa de interés, ¿no? De todas maneras, en el Imperio Romano, por ejemplo, ya con la existencia de moneda, o en esa Grecia antigua, lo que no estaba era regulado el asunto del préstamo, sino por una suerte de ley de la selva. Si el prestamista, es decir, el acreedor, no recibía del deudor lo adeudado, por ejemplo, lo mataban, lisa y llanamente, para que la familia tuviera en cuenta que es mejor devolver lo prestado. Pero entonces empieza a regularse el asunto con la banca en Italia, y esencialmente con los Medici y con el Renacimiento. Dato curioso, porque para las tres religiones monoteístas la usura es pecado, e incluso hay un porcentaje para las tres, hay un porcentaje considerado razonable en escrituras o para escrituras sagradas, en libros de exégesis de las escrituras, que es un 10%. Te presto 100, me devolvés 110, ahí estamos, ¿no? Ahí acordamos. De todas maneras, y esto implica una ganancia para ambos, hay un episodio histórico que también es muy singular, y yo creo que Marcelo conoce muy bien, que es la consideración de el judaísmo como el la religión, la etnia, no sé cómo denominarla, que incuba la banca y que se contribuye de este modo a crear la figura del judío como avaro, como usurero, cuya encarnación dramática, más notable y muy particular y muy profunda, es la de Shylock, el mercader de Venecia. Es que yo no sé si, y no creo que Shakespeare fuera antisemita, por lo menos en lo que dice Harold Bloom en La invención del humano, en el sentido contemporáneo del término, pero que ese texto contribuyó a profundizar el antisemitismo, sin lugar a dudas, lo hizo, porque el mercader de Venecia, es decir, Shylock, presta y requiere que se le devuelva lo prestado. No voy a describir toda la obra, simplemente, humanamente, pero ¿por qué el judío Shylock es quien presta el dinero? Porque ocurría que el cristianismo consideraba que era pecado el préstamo, por lo tanto los clérigos no tocaban el dinero para prestarlo, para manipularlo de este modo, pero sí lo tomaban finalmente de los judíos, a los que, como no tenían propiedad, se los obligaba solamente a ocuparse de las finanzas. Entonces sí, había una especulación por interpósitas personas. Es decir, el oro del Vaticano provenía en buena medida de negociación con los prestamistas y los acreedores. Debían dejar parte en el Vaticano y en los estados pontificios. Dicho sea esto de paso, ¿no? La tasa de interés entonces, desde tiempo inmemorial, cuando las economías son estables, tiene un sentido profundo que en la Argentina está completamente desvirtuado, que es el del ahorro. Vos guardás en el banco tanto X dinero y luego ese dinero no solamente queda conservado, sino a la vez incrementado. Después será pagado en cuotas al banco y vas a pagar a un interés y el banco recibirá más de lo que te prestó. Pero esa es la lógica y si se quiere, la magia del banco. Porque así como los primeros prestamistas babilónicos, asirios, mesopotámicos prestaban bienes tangibles para que se les devuelva más, el banco, digamos, en su génesis y en su grandeza también, porque ha sido vituperado también, en fin, dogmáticamente, lo que hace es promover la producción, prestando para que se promueva la producción, para que ese dinero vuelva a entrar en circulación y se multiplique. Es decir, es hacer dinero a través del dinero, ¿no? Obviamente hay tantísimas consecuencias de todo esto. Una es la esclavitud. Ya desde Roma, pero también en otras latitudes, como sabemos, quien no pagaba o era asesinado en los imperios premodernos o era convertido en esclavo. Es decir, no pagar una deuda contraída implicaba de facto la conversión a la servidumbre de quienes habían quedado como deudores eternos o diríamos hoy incobrables. Todo tiene que ver, se afirma un poco, con la parábola de los talentos. Al ser humano le han sido, la parábola de los talentos en Mateo, en el Nuevo Testamento, le han sido otorgados diversos talentos por Dios, y uno debe rendir en consecuencia según los talentos que le han sido dados. Trasladado esto al plano económico, si a vos te prestaron 100, vos tenés que justificar que esos 100 van a ser productivos, ¿no? Porque es como un talento que te otorga la banca. El Imperio Romano se desintegra, surge el Renacimiento, la banca Medici, el mercader de Venecia, y finalmente el desarrollo del capitalismo, donde la tasa de interés es sofisticadamente trabajada por los grandes economistas, sobre todo por Adam Smith, por Jeremy Bentham y por los demás pensadores del capitalismo en su profundidad, que consideraban, como Adam Smith consideró y sintetizó en esa frase, que la codicia es buena. Greed is good. Es buena. Es decir, la codicia es: quiero ganar más. Quiero ganar más. Quiero ganar. No quiero ganar más. Quiero ganar. Y por lo tanto, si me prestan, gana quien me presta. Y gano yo mismo, porque yo voy a poner a producir esto que se me presta. De tal manera que el banco es la institución central que constituye este invento fundamental de la tasa de interés. Cuando adviene el luteranismo, Lutero, a diferencia del catolicismo pontifical, no condena el uso y la manipulación del dinero, sino que por el contrario considera que la acumulación del dinero, incluyendo, definiendo también dinero como de pronto los metales preciosos, esa acumulación de pronto implicaba simplemente una evidencia de que quien lo lograba multiplicar estaba tocado por la varita mágica o no tan mágica del trabajo y de la gracia de Dios. La última conversión contemporánea de la tasa de interés es esta del dinero electrónico. Es decir, las cripto, los bitcoins y un mundo que a los legos se nos escapa enormemente, enteramente, pero es lo que viene. De pronto el dinero, entre comillas, se volatiliza y se vuelve otra cosa. Virtual, digital. Pero no por eso deja de existir. Y no por eso deja de existir el afán de ganar. Y tampoco, pero muy desdichadamente, en la Argentina deja de existir el sistema que generó la grandeza de los bancos y del capital, que es el crédito. El crédito es un préstamo y no hay crédito. Y eso es una de nuestras tragedias. Vamos a escuchar Money Money de Liza Minnelli.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can stay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan by the lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. On being poor.
Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
Money, money, money.
Hola,
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Aldo de Caballito. Escuché el discurso en detalle y llegué a una conclusión. Cristina no entiende nada de economía, no sabe cómo funciona el mundo, los mercados, y se maneja con un patrón económico, cultural, de los años 70, 60, 70. Yo creo que Kicillof es el titiritero que le da toda la línea y ella lo repite. Bueno, así estamos.
Buenas noches, equipo de Pensándolo Bien. Les quería comentar que el que aparezcan recuerdos en el Street View de Google es bastante más común de lo que creen. Mi padre falleció hace casi 2 años y su imagen está en la puerta de su casa, que quedó retratada allí por Google Maps desde hace 4 o 5 años, y bueno, todavía está ahí y cada tanto entro para recordarlo. Habla Sergio de Villa Urquiza.
Bueno, amigos, gracias por los mensajes, ¿eh? Están acá hasta el final, vamos todavía. Qué bueno que es hacer Pensándolo Bien, qué alegría que me da. Y también ese pip nos invita a descansar porque nos merecemos la paz. ¿O no? No sé, Bill Maher. Si...
No, yo no puedo descansar. Usted no. Un día les voy a pedir que me enseñen.
Entonces nos encontramos por ahí chateando en la madrugada con Marcelo Bill Maher. Miguel, buen descanso.
Bueno, gracias. Vamos a intentarlo.
Vas a intentarlo, ¿no?
Sí. Mañana tengo que escribir la columna, vos tenés la nata.
Yo mañana tengo la nata, tengo que...
Trabajar y trabajar.
Seguir trabajando, pero nos gusta.
Sí, claro.
Nos apasiona, somos privilegiados. Chao, amigos, hasta mañana.